Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Este pasaje lo conoce, el pasaje clave en el cual uno siempre comienza a hablar del rol del marido, del rol del esposo. Vamos a leerlo completo, vamos a leer Efesios 5, 22 hasta el 33, porque es un pasaje que seguramente vamos a estar meditando, no solo hoy, sino si el Señor nos permite las próximas veces. Y bueno, vamos a leerlo. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Comenzamos leyendo desde la mujer, porque aunque no hay mujeres, vamos a hablar a los hombres. Pablo comienza a hacer un juego en sus ideas que es bien interesante. Pablo comienza a hablarle a la mujer y al hombre, pero Pablo tiene en vista la relación de Cristo con la iglesia. Pareciera que Pablo tiene tanto de Cristo y tiene tanto amor por la iglesia que no pudiera hablar de un asunto sin relacionarlo con lo importante. Y vamos a ver que, como lo vamos a ver ahorita, Pablo encuentra en el matrimonio un gran misterio, que es de alguna manera la expresión de una realidad eterna, la realidad de Cristo y su iglesia. Entonces ya comienza a ponernos el asunto del matrimonio en un plano altísimo, hermano. Porque muchas veces vemos que a veces Dios está en ciertos asuntos, pero no lo involucramos en ciertos asuntos en los que Dios lo involucra. Y ahorita Pablo va a llegar a decir, hermano, que Cristo y su iglesia, y la expresión de eso, el misterio de eso, se ve expresado de alguna manera entre el marido y la mujer. Entonces eso ya pone el matrimonio en un plano bien especial en la palabra de Dios, amén. Y nosotros como cristianos deberíamos tener el concepto o la impresión que nos deja la palabra de que tal vez nuestro hogar no es algo tan sencillo y común como si Dios no estuviera involucrado. En cuanto, bueno, lo que viene hablando de Pablo es la mujer, pues claramente no vamos a entrar en detalle. Y dice en el 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa parte nos gusta. Pero en adelante comienza a hablar ya al hombre. Si usted se da cuenta, habla como 3 versos a la mujer y al hombre le habla como 10. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el mandamiento para el hombre, amad a la mujer. ¿Pero de qué manera? Así como, ahí ya el asunto se pone pesado. Cuando yo uso la palabra pesado, no lo uso en el sentido negativo, sino en el sentido de responsabilidad. Cuando tú vas a alzar algo y es liviano, bueno. Pero cuando tú vas a alzar algo pesado, ahí hay peso, ¿sí? Entonces cuando usamos la palabra que aquí el asunto se puso pesado, no es de que se puso malo, sino de que se le pone responsabilidad. Porque aquí comienza Pablo a hablarnos que el trato del hombre con la mujer no es como cualquiera, no es como el mundo, no es como hacían nuestros padres, sino que el gran ejemplo es Cristo con su iglesia. De la manera que Cristo trata a su iglesia, el hombre debe tratar con su esposa. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo pienso que ahí de esos dos versículos podríamos compartir unos 2 temas, pero quiero que lo leamos todo, y hoy solo vamos a enfatizar un aspecto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque, y comienza Pablo a introducir ese lenguaje, dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará al hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo siento que Pablo como que llega ahí y suspira. Grande es este misterio. O sea, él viene diciéndole como que concluye y dice, no, esto es, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero Pablo no termina ahí. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Claramente el rol del hombre o el mandamiento al hombre es amar. Amar a su mujer como Cristo, amar a su mujer como si fuera su propia carne. Y bueno, hay varias palabras ahí importantes. Amor, el Señor Pablo lo compara con la entrega del Hijo por la Iglesia. Sustento y cuidado. En este pasaje esas son palabras claves relacionadas con el amor. Entonces, vamos a hablar por qué es tan importante la mujer, hermano. Por qué es tan importante el matrimonio en la vida cristiana. Y especialmente, como lo decíamos, si nosotros queremos hablar de servicio en la casa de Dios, tenemos que hablar de matrimonio. Porque generalmente la palabra siempre relaciona el matrimonio con el servicio. ¿Sí? Es más, cuando en Génesis se habla de la creación de la mujer, se habla de ella especialmente en relación al servicio que tiene Adán. Le haré ayuda idónea. O sea, ella es creada porque él tiene un oficio, él tiene una labor que cumplir. Entonces, en relación a eso, la mujer cumple un rol supremamente importante. El matrimonio cumple un rol supremamente importante. Vamos a ver unos pasajes en Eclesiastés. Eclesiastés 4, verso 9. Y vamos a ver la importancia del marido amar a la mujer en relación al propósito de Dios, como algo que expresa un misterio y como algo que es necesario para llegar a ser a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Mira lo que dice Eclesiastés 4:9, porque también nos explica un poco lo que decía Génesis 2:18. Dice Eclesiastés 4, verso 9. Mejores son dos que uno. O sea que el autor de Eclesiastés, Salomón, nos comienza a hablar que, bueno, uno puede hacer muchas cosas. Yo pienso que Adán hizo muchas cosas antes de que fuera creada ella. ¿Sí? Posiblemente, pues por lo que dice Génesis, le dio los nombres a los animales. Posiblemente él ya tenía un trabajo porque él veía a los animales y no halló ninguna semejante a él. Entonces mira lo que dice Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces aquí Eclesiastés claramente relaciona la ayuda o el que sean dos personas, especialmente ¿con qué? Con el trabajo. Y tenemos un pasaje muy claro en 1 Timoteo que dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, o sea, para este trabajo, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Que sea marido de una sola mujer. Si bien claramente, como lo hemos explicado en otras ocasiones, un soltero puede servir también, porque Pablo dice que el soltero no tiene ventajas para servir. ¿Por qué? Porque el soltero no tiene que ponerse a preocuparse por las cosas de este mundo ni por su esposa, sino que él puede dedicarse totalmente al servicio del Señor. Es un camino, es una realidad que deja escrita la palabra y nos deja varios ejemplos. Pablo, Timoteo, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, nunca tuvieron un hogar y pudieron cumplir su ministerio. Pero esos son ellos que son solteros, y tal vez alguno de nosotros. Pero los que tienen matrimonio, tienen obligación. Como decía un hermano, cuando yo era soltero, no tenía ciertas obligaciones. Pero el día que yo me casé, adquirí una obligación delante de Dios. Claro, delante de un juez, delante de mi esposa, delante de la familia. Pero delante de Dios yo adquirí un compromiso. Y yo saber que ese compromiso es supremamente importante para Dios, para llevar a cabo el propósito que Él tiene conmigo. Entonces, nosotros debemos saber que ningún servicio que el Señor nos llama a nosotros a llevar es un servicio unilateral, o sea, de una sola parte. Generalmente, aún el gran hombre de Dios que sale predicando, que tiene un ministerio muy visible, él tiene un ministerio compartido con su esposa. Es difícil llegar a hacer algo si nuestra esposa no está involucrada en eso. Podemos decir que nuestra esposa puede ser nuestra ayuda o puede ser nuestra piedra de tropiezo. Lo que vamos a hablar, aunque lo vamos a relacionar directamente con el servicio, también podemos decir esto, así usted no tenga un servicio, esto que vamos a hablar hoy, estos principios que involucran hoy, que pueden aplicar en un hogar que él solo es creyente y ella no, que se pueden aplicar en un hogar donde él es creyente y ella también, pero tal vez ella no va en la madurez ni tiene la disposición a servir, esto nos va a ayudar no solo en relación al servicio, sino esto nos va a ayudar a tener un hogar más armonioso y más en paz. ¿Amén? Que lo podemos aplicar en relación al servicio, que es la carga directamente, pero ciertamente esto nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros tenemos un buen hogar, una esposa idónea, una esposa que se siente amada, una esposa que se siente querida, ella va a ser una buena madre, ella va a ser una buena esposa, ella va a tener, o sea, su vida va a ser diferente. Entonces, la importancia, por eso le comenzamos con Efesios 5, la importancia de que el varón cumpla el rol que el Señor le ha mandado, hace que eso marque el color que va a alumbrar su casa. Nosotros como varones tenemos de parte de Dios el mandato a llevar el liderazgo de nuestra casa, el mandato a traer la luz de nuestra casa. En nuestra casa pesan las cosas que el hombre trae. Si el hombre trae televisión, pues si el hombre trae mundo, eso va a pesar en la casa. Si el hombre trae la palabra de Dios, si el hombre trae la oración, si el hombre trae a Cristo a su casa, esa es la luz que va a alumbrar. La autoridad, cuando el Señor habla de liderazgo, no habla simplemente que yo soy el mando, yo soy el que manda, yo soy el que decido, sino cuando el Señor, yo soy el que proveo, que también tiene que ver, sino habla de liderazgo, de llevar a cabo la voluntad de Dios. Y es una responsabilidad pesada, una responsabilidad difícil, y es una responsabilidad que se lleva a cabo no por fuerza natural, sino como Pablo lo insiste, es por medio del amor. Por eso vamos a relacionar el servicio y todo esto con el amor del hombre hacia la mujer. Entonces tal vez usted diga, hermano, yo me dedicaba a mi esposa a amarla y tal vez no ha llegado a ser la mujer que es, tal vez no es creyente, o bueno, pero siempre el amor va a traer bendición a la casa. Siempre que el marido ejerce la función que debe cumplir, eso va a hacer que su casa sea diferente. Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, el matrimonio, por lo que venimos diciendo, es un asunto de ministerio, es un asunto de trabajo. Es como dos bueyes que se unen con un yugo. Cuando tú estudias el yugo, cuando el hombre mira el yugo va a decir, ámela. Cuando ella mira el yugo va a decir, respételo. Eso lo une. Si no existe eso, difícilmente ellos van a llegar a arar la tierra, difícilmente van a caminar juntos. Entonces, como estamos solo hombres, vamos a hablar de él. Ámela. Ámela. Esa va a ser la palabra que no vamos a hablar de todo lo que significa amor, pero sí vamos a ver algunos, como les dije, hoy vamos a comenzar. Hay muchas cosas que tenemos que decir, pero hoy vamos a comenzar. Entonces, el amor, como decía Pablo, significa entrega. Así como Cristo se entregó por la iglesia, el amor significa entrega. Esa palabra que Pablo usa, se entregó, es una palabra en el griego que Lucas en Hechos usa cuando habla de Pablo y Bernabé, que eran hombres que se habían expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que de alguna manera es la misma palabra, o sea, el hombre es llamado a exponer su vida por su esposa, o sea, a entregarse. Sí, yo tal vez cuando conocí al Señor, yo tuve el deseo de ir a predicar y de hacer muchas cosas para el Señor, y eso no se debe perder. Pero ahora que me casé, el Señor me muestra que el camino para que en mi casa haya una compañía que me ayude a hacer lo que yo quiero hacer para el Señor, es entregarme por ella. Entonces mira el misterio, yo me entrego por ella para que ella, al sentirse amada, me pueda respetar y me pueda llevar a ayudar a hacer lo que tengo que hacer para Dios. Entonces, no encontramos mandamientos tan fuertes al hombre en relación a otras cosas. Tú no encuentras que la palabra diga, entrégate por tu hijo de la manera que Cristo se entregó por la iglesia. Tú no lo encuentras. Tú no encuentras que entrégate por la iglesia de la manera que Cristo se entregó por él. O sea, es un mandamiento supremamente alto y tiene relación con mi esposa. O sea que ese pensamiento de que yo soy cristiano, yo amo al Señor y me sacrifico por el Señor, pero no expreso eso a mi esposa, es un pensa, es un, es,
Es algo raro, eso no es cristiano, eso no se conforma a la Biblia. Si yo amo al Señor, yo voy a amar a mi prójimo. Y mi más grande e importante prójimo es mi esposa. Porque yo con ella vivo todos los días, comparto gran tiempo. Y como le digo, hermano, claro, estamos hablando de creyentes, pero tal vez usted tampoco tiene su esposa creyente, igualmente. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan el pasaje cuando Pedro le habla a la mujer creyente casada con un credo que le dice? Bueno, gáneselo, pero sin palabras. ¿Cómo? Respetándolo, diciendo. Entonces podemos decir lo mismo del hombre, gánesela, pero sin palabras. Entonces, ¿cómo? Amándola, porque ese es su yugo, hermano. Hermano, nadie expresa mejor la vida cristiana. No, la vida cristiana no es mejor expresada cuando se expresa en el ambiente del hogar. Si yo soy cristiano afuera y no soy cristiano adentro, soy hipócrita. Si yo soy cristiano afuera, si yo soy un gran cristiano de las puertas para afuera y la gente ve que yo soy un gran cristiano afuera, pero en mi casa no ven eso, yo soy un gran hipócrita. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere un servicio de nosotros puro. Y eso comienza en nuestra casa. Amén. Así su esposa sea pesada. Porque, hermano, la iglesia es pesada para Cristo. Nosotros no somos fáciles. Y para el Señor poder obtener lo que espera de nosotros, no solo dio su vida, lleva casi 2000 años luchando con su iglesia. No ha sido fácil. Y todavía insiste. Entonces, así usted tenga una mujer pesada. El mandamiento del Señor para usted es amén. A veces causamos muchos problemas cuando una persona llega y lo involucramos en un servicio y le quitamos a la esposa, al esposo y a los hijos el papá. Eso es contra la Biblia, ¿no? ¿Sí me va a entender? Saca. Eso es contra la Biblia, hermano. La verdadera religión, si lo podemos decir, aunque esa palabra no gusta, la verdadera fe cristiana hace mejores hombres a los hombres. Hace mejores esposos, hace mejores padres, hace mejores hijos, hace mejores trabajadores, hace mejores. Porque si no, no está cumpliendo el objetivo por el cual el Señor nos está llamando. Exponer su vida. Qué frase, hermano. Generalmente, hermano, uno nota eso. Por lo menos aquellos que hemos tenido la experiencia de servir de alguna manera al Señor, generalmente uno tiene la disposición para entregarse por los demás, pasar tiempo, hablar con los demás, sacarle. Que me llaman a las 11 de la noche, yo estoy acostado y me llaman. Y el hermano, y me con toda disposición me paro y 2 horas hablando con el hermano y llorando por el hermano y escuchándole al hermano sus penas. Y a veces uno tiene esa disposición hacia los demás, pero no la tiene para los de su casa. Es una irrealidad con la que nosotros tenemos que tratar. Porque generalmente a veces, sí, yo estoy... Es más, hermano, yo cuando estoy con otros, hasta con los hermanos, yo tengo la tendencia a ser muy paciente. Yo me siento muy espiritual. Oye, hermano, cuando yo salgo a viajar y estoy entre los hermanos, llega un momento que me siento medio ángel, hermano. Eso vuelo y me siento en las nubes. Pero cuando estoy en mi casa, hermano, no soy tan paciente. Ahí sí que me cuesta ser paciente. Ahí sí que me cuesta a veces orar, a mostrar misericordia, mostrar... Como que llego del cielo y me estoy ya sintiendo que me estoy hundiendo así como Pedro debajo del mar cuando estoy en mi casa. O sea que, viendo eso, yo noto que la verdadera lucha está en el hogar. Difícilmente, si usted me dijera algo que no me gusta en una reunión, yo le voy a contestar feo. Pero en la casa eso pasa muy fácil. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa eso. Ahí pareciera que hay una cara visible y hay una cara invisible. Y generalmente la que se encuentra con esa cara invisible es mi esposo y mis hijos. Y hay una obra del Señor, amado. Por eso está el mandamiento. Porque nosotros necesitamos aprender ciertas cosas. Hay pasajes que se han usado para justificar ciertas cosas. Leámoslos por lo menos. Marcos 10, verso 29. Lo que pasa, como venimos diciendo, hermano, es que generalmente el servicio a Dios no puede afectar nuestro hogar. O sea, es contrario. Al contrario, el servicio a Dios debería unir el hogar y hacer que el hogar gire en torno al Señor. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, hermano? Que hoy en día hay mucho activismo religioso en medio del pueblo de Dios. Entonces hay muchos servicios, pero que en realidad no son servicios espirituales, sino se está sirviendo a una organización. Entonces, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de un tío que prácticamente se divorció por un tiempo, se separó por un tiempo, porque él servía en el lugar donde tú servías. Entonces él, todos los domingos, para ir a la reunión, él tenía a cargo como 400 personas de una zona, imagínate. Entonces él tenía que levantarse a las 5 de la mañana para traer las rutas, hacer toda la logística de las rutas, que la gente se suba a las rutas, vayan al lugar, él estar pendiente de los gestos, se acaba el culto de que la gente se suba a las rutas y él quedarse en el diaconado hasta las 3, 4. Eso le acabó el hogar. Eso le acabó el hogar porque ese ritmo más el trabajo secular, en 2 años ya tú no tienes hogar. O tu esposa ya no quiere. Y generalmente es un servicio muy natural. Por eso hasta la vida de iglesia es preciosa, porque la vida de iglesia, la reunión hasta la casa la tenemos cerca. Y es un ambiente familiar. Eso es lo que tú no notas muchas veces en el ambiente denominacional. Es una estructura, pero no hay ese ambiente familiar. No es ni si, hermano, es que en el pastorado denominacional hoy en día está el pastor ahí y tú nunca llegas a la casa de él. Difícilmente tú llegas a conocerlo a él en su hogar. Difícilmente tú llegas a hospedarte en la casa de él, porque es todo, es una empresa, hermano, y él es el presidente. Él no es el hermano que te abre las puertas de tu casa, de que te recibe en tu casa, que tú puedes ver su hogar. Entonces es una anormalidad. En cambio, la iglesia creció fue en el ambiente del hogar. A tal punto que muchas veces cuando Pablo se está refiriendo a ciertas iglesias, dice la iglesia que está en la casa de fulano de tal. O sea, es un ambiente, y en la vida de iglesia es una vida de familia, hermano. Yo, por lo menos nosotros que viajamos a compartir la palabra en otros lugares, yo me hospedo en la casa de los hermanos y sé cuando un hermano es real porque lo veo en su casa, lo veo con su esposa, lo veo sus hijos, conozco su hogar, conozco sus situaciones, conozco hasta sus problemas y él conoce los míos y en ese ambiente nos damos cuenta que ni somos ángeles, ni uno es mayor que el otro, sino que somos hombres, algunos con un servicio muy especial, muy específico, pero somos hombres que estamos caminando en pos de la gloria de Cristo. Entonces a veces esa maquinaria, porque el cristianismo hoy es una gran empresa, hermano. Es una maquinaria que exige mucho tiempo e involucra un servicio muy natural, hermano. Y uno de los peligros es que se atenta mucho contra el hogar. Y la gran evidencia de eso es el nivel, los altos niveles que se tiene hoy en el cristianismo de adulterio. Porque el pastor pasa más tiempo con la secretaria, con los encargados del coro, entonces eso hace un fragmenta. Entonces digamos la esposa de este hombre que te digo llegó a un punto que dijo, no, yo ya no quiero saber nada ni de la iglesia. Porque no tenemos un domingo en la tarde para estar juntos. No tenemos, y si no lo hago, entonces de una vez viene la mano que me está señalando. Estás, eres un irresponsable del servicio que tienes, entonces le roba el tiempo y sabes que aún muy poco tiempo para Cristo mismo, hermano. Aquí hay un hermano, bueno, no vino porque estaba viajando, Guillermo. Él me decía, hermano, cuando iba de paño, porque cuando no iba de paño no lo dejaban servir. Entonces cuando no quería servir, no iba de paño. Entonces cuando él iba el domingo, hermano, llegaba el domingo a las 7, 8. y le tocas, era un ujier pendiente de esto, los tres cultos de la mañana, como hasta las 3 de la tarde. Y sabes que él me decía, hermano, yo no tenía ni tiempo para la predicación, ¿no? O sea, yo iba al culto, estaba en tres cultos y no tenía tiempo para escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos en un activismo religioso. Como le dijo el Señor a María, afanados y turbados por hacer muchas, a Marta, afanada y turbada por hacer muchas cosas, pero ni siquiera tenemos la oportunidad como María de sentarnos a los pies de Cristo y escuchar una buena enseñanza. Entonces es una crisis, eso es, esto aunque lo hablamos acá entre nosotros como no fuera, como si no fuera tan grave, es un asunto que ha permeado la iglesia y que es muy serio, hermano, es muy serio porque no solo pasa con el hombre, hasta la mujer también está involucrada en muchos servicios y sacan a la mujer de su hogar, sacan a la mujer de su servicio a su esposo, su servicio a sus hijos, y comienza a haber una serie de situaciones extrañas y ajenas a la palabra. Entonces por eso estamos hablando, y mira que nuestra intención no es hablar en contra del servicio, es más, queremos enfocarlos al servicio, pero el servicio tiene un fundamento, y vamos a llegar a esas cosas, porque vamos a seguirlo. Entonces estamos en el pasaje, estamos en Mateo 10, verso 29, Marcos 10, verso 29. Entonces dice Jesús, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Entonces, ¿quiénes están preguntando? Pedro, porque la situación es, el joven rico, dice el Señor, le dice, déjalo todo y sígueme. Y el joven rico se va. Entonces Pedro dice, oye Señor, pero ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Entonces comenzamos a hablar que esto que el Señor se lo dijo, especialmente se lo dijo a los 12 apóstoles, porque ciertamente ellos los habían dejado todo, habían dejado sus trabajos seculares, habían dejado su vida, todo por Cristo. Entonces el Señor le dice, bueno, es cierto que si usted deja eso por mi causa, mira lo que dice ahí en el 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces yo le decía al hermano que me decía, hermano, pero es que ahí el pasaje dice que yo tengo que dejar mi casa, yo tengo que dejar hasta mi esposa y mis hijos por la causa del Señor. Entonces yo le decía, bueno, hermano, la verdad nosotros tenemos un ministerio muy parecido. Yo tengo, estos últimos años tengo esa experiencia, yo a veces duro un mes fuera de mi casa y estoy predicando, visitando iglesias, predicando. Y está bien, a veces es el llamado del Señor para nosotros. Pero la pregunta que yo me hago, cuando yo voy, tengo que dejar. Pero ¿y yo cuando estoy en la casa? Porque yo lo salgo todo el año. O sea, ¿qué quiero hacer entender? Si esto es real, hay gente que a veces el Señor le ha llamado a un trabajo a predicar y involucra a veces dejar la casa, dejar la familia. Pero bueno, yo dejo a mi esposa porque tengo que ir a predicar el Evangelio, pero cuando estoy en mi casa estoy ejerciendo lo que debo hacer como padre y esposo. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando salgo, bueno, es porque es el Evangelio y salgo, es un ministerio que el Señor nos ha dado a algunos. Pero cuando estoy en la casa, ¿será que yo la estoy amando lo suficiente? Entonces, hermano, sí, tú tienes que trabajar tal vez secularmente. Tú no puedes estar todo el día con nosotros. Pero cuando tú estás en tu casa, ¿la amas? ¿O solo quieres que te traiga la comida, ¿no? Porque es el asunto. Cuando está el tiempo para amarla, ¿la amas? Sí, tal vez a veces tenemos que salir, pero la pregunta es, ¿se siente llamada? El termómetro es muy fácil, y seguramente vamos a hablar de esto, si el Señor lo permite, más adelante no, pero el termómetro es muy fácil. ¿Cómo yo sé cuando mi vida con mi esposa está buena? El romance. Que nosotros éramos muy románticos de novios. Pero ahora, ¿cómo está nuestro trato? ¿Todavía sigue siendo así un trato dulce con ella? ¿O hay mucho cortocircuito? Ese cortocircuito quiere decir que tal vez ella no está sintiendo amada. Pregunto, ¿cómo está su vida sexual con su esposa? Ese es otro buen termómetro. Ese termómetro nos habla de cuán amada se está sintiendo ella con nosotros. No me responda, no tiene que responder. Otro termómetro, ¿Cuánto tiempo hablan juntos? ¿O están juntos pero mirando televisión? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a hablar a su esposa? Hermano, si usted ama su hogar, usted necesita sacar el televisor de su cuarto. Y si quiere el hogar para Cristo, de la sala también. Ese medio destruye las relaciones. Porque usted llega, y no solo el televisor, hoy en día el celular, hermano. Hay personas que llegan a la casa, están ahí, ya no necesitan el pantalla 32, pero tienen ahí el celular. ¿Cuánto tiempo estás hablando con tu esposa? ¿Cuánto tiempo estás orando con tu esposa? O sea, te estás dedicando a ella. El mandamiento es amar a vuestra esposa. Esos son buenos termómetros. ¿Cuánto tiempo están orando juntos? ¿Cuánto en su vida familiar le están dedicando a la oración juntos, usted y ella? Si puede orar con ella, ¿no? Si es creyente. Cuando uno comienza a poner estos estándares, muy pocos deberíamos dedicarnos al ministerio. Y muchos deberíamos volver a nuestro hogar a amar a nuestras esposas. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 7:33. Que eso es como la otra cara del pasaje que acabamos de leer. Sí, yo como ministro de Cristo tal vez tengo que dejar mi casa por días, a veces meses. Pero cuando estoy en casa, cuando, ¿qué dice la palabra? 1 Corintios 7:33. Pero el casado, el soltero no, el soltero no tiene estas preocupaciones. Hermano, yo tuve una vida cristiana de soltero, pero... disfruté mi soltería en el Señor, hermano. Me dediqué a la oración, a leer, a evangelizar. Eso yo llegaba, sacaba la reunión a las 11 y yo me iba a pie a mi casa y eso eran 2 horas de camino y no me dolía porque me iba orando. No sé yo. Pero un día tomé la decisión de casarme, entonces ya la situación cambió. No es lo mismo el soltero al casado. Hermano, si usted es casado, usted ya no puede vivir como soltero. Cuando uno era soltero tenía sus amigotes, sus, todo lo que uno tiene como soltero. Cuando usted es casado, su vida cambia. O debería cambiar. ¿Por qué hay tanta inmadurez en los hombres en el mundo? Es que tú ves el hombre en el mundo, ¿qué es la pasa haciendo? Jugando fútbol. O sea, el niño de 40 años no puede jugar, no puede dejar todavía el balón. Eso es inmadurez. Ya. No está con su esposa, pero está con sus amigotes. Está así. Es el mundo. Pero el cristiano debe ser un hombre de su casa. Y un buen esposo. Mira qué dice el creyente casado. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. O sea que, hermano, aún el amor al Señor y el servicio. Aún los que predicamos la palabra. Yo no puedo decir, yo me voy por fe. Sí, yo me voy, pero yo tengo que pensar cómo dejar para pagar servicios. Yo me voy, pero tengo que pensar cómo el mercado en mi casa. Y me voy, pero yo estoy llamando cómo está la casa, cómo está allá. Yo estoy pendiente de eso, ¿por qué? Porque ya tengo un hogar. O sea, puedo ser un siervo. Y mi hermano me decía, pero mira a Pablo. Y dije, sí, pero es que tú no te acuerdas, es que Pablo es soltero. Pablo es soltero. Sí, Pablo podía hacer muchas cosas. Si usted quiere vivir como Pablo, entonces puede escoger el camino de la soltería. Pero si ya se casó, ya perdió el año. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Y mira esta frase, hermano. De cómo agradar a la mujer. O sea que no solo preocuparme de las cosas que hay que preocuparnos, sino yo preocuparme porque ella esté bien. Agradarla. Y parece ser que en nuestros desequilibrios, parece ser que a mí me importa que estén mejor mis hijos que ella. Uno tiene esa tendencia. Entonces el papá se preocupa mucho por la niña. ¿Cómo estuviste hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué hiciste hoy? Y los niños. Y la esposa en la cocina. Y uno no le pregunta a ella, oye, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame cómo fue tu día. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? O sea, a veces yo no me preocupo de ella.
Yo asumo que ella está bien, ¿sí? Es como algo natural.
Yo asumo, pero le estoy hablando, le estoy diciendo, oye, mi amor, ¿cómo estás? ¿Será que ella ve ese interés mío hacia ella? Porque yo no puedo decir que amo si no tengo entrega, si no tengo... ¿Sí? Y dice Pablo, hermano, esto es un mandamiento del Señor. Yo tengo que procurar que ella esté bien. Como decía un hermano, el mejor regalo para nuestros hijos es tener una esposa que esté bien. El mejor regalo para nuestros hijos es una esposa que esté bien. Entonces, según lo que Pablo me dice acá y según lo que el Señor me dice allá en Marcos, yo debo tener cuidado de las cosas del mundo. Yo debo amar a mi esposa y procurar que ella esté bien. Y cuando el Señor me llame por causa de su evangelio, ir y predicar. Pero voy y predico y vuelvo a mi casa porque tengo un hogar. Y tengo una familia. Y tengo que velar por ella. Y tengo que amarla a ella. O sea, no hay contradicción. Los que ponemos la contradicción somos nosotros. O sea, el punto era tal que habían apóstoles que cuando viajaban llevaban hasta sus esposas. ¿Sí? Se dice eso de los hermanos del Señor de Pedro, los hermanos que cuando ellos iban a viajar llevaban consigo mujeres. Hermano, Paul Gotcher usa una frase que me parece interesante. El primer ministerio de nosotros es nuestra casa, especialmente nuestra esposa. Nosotros conocimos un caso. Un hermano que su esposa no era creyente, pero él tenía muchos deseos de servirle al Señor. Entonces él dejaba su hogar en un ambiente chocado porque su esposa no era creyente y él se iba a predicar hasta otras ciudades. En otra ciudad conoció una muchacha cristiana y cayó en adulterio. O sea, si yo no tengo una buena base en mi hogar, eso puede causar pecado. Y hermano, y también está al otro lado. Cuando tú estudias el perfil de las mujeres infieles, el hombre es infiel porque el hombre es lujurioso. O sea, él ve una mujer bonita, vestida así, él de una vez se despierta. La mujer no tiene ese problema. La mujer no es visual. Nosotros somos muy visuales. Vemos una mujer y ya todo se nos alborota porque el hombre es azul. Pero la mujer no. Entonces, cuando estudian el perfil de la mujer infiel, ¿saben cuál siempre es la característica? Abandono en el hogar. Esa es la característica. La característica es que ella no se siente amada. Entonces ni siquiera se está motivada por sus pasiones, sino generalmente está motivada por las heridas que le causa la falta de amor en su hogar. Ese es el perfil de la mayoría. Seguramente habrá la excepción. Pero el perfil general de la mujer infiel es la mujer que se siente abandonada. Pues cuide su hogar, hermano. Ame a su esposa. Ámela verdaderamente como Cristo se entregó por ella. Entonces, no solo cuidar las cosas del hogar, sino cuidarla a ella. Hermano, es bien diferente. Bueno, vamos a leerlo. Bueno, vamos a llegar allá, pero quiero que lo saltemos. Es bien diferente. Vamos a leer unas palabras de Pedro primero. Primera de Pedro 3:7. Pedro nos da otro consejo para tratar con nuestra esposa en este asunto, en el asunto de amarla, de vivir para ella, de esto. Y vamos a relacionarlo con otros asuntos. Hay más. Es que hasta ahora estamos comenzando. O sea, hay muchas cosas más que queremos hablar. Pero quiero hoy hablar apenas unas que son bien, bien sencillas, pero bien importantes. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:7. Dice, vosotros maridos, igualmente, viví con ellas, pero esta es una palabra que quiero resaltar, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. O sea que mi relacionamiento con mi esposa, si no es sabio, puede tener estorbo. Pero la palabra que quiero resaltar es viví con ellas sabiamente. Obviamente. Porque generalmente nosotros no somos sabios. No hay nada. Nosotros necesitamos aprender del Señor de su palabra y con la experiencia para aprender ciertas cosas. Yo me imagino a Salomón orando así. Señor, tú sabes que yo soy joven. ¿Qué quieres, Salomón? Señor, no quiero riquezas, no quiero gloria. ¿Qué quieres, Salomón? Dame sabiduría. ¿Para qué? Para guiar a todo este pueblo. Hermano, yo no sé a veces qué es más difícil. ¿Guiar el pueblo o guiar mi casa? Yo a veces siento que la oración debe ser la misma. Señor, en mi casa necesito tanta sabiduría. Y dice Santiago, si usted no tiene sabiduría, pídala. O sea, muchas veces caemos en cosas porque no sabemos cómo tratar. Yo de verdad que digo que la mayoría de los problemas que yo he tenido en mi hogar es por mi torpeza. Ni siquiera han sido cosas graves, pero no sé cómo hablarla, no sé cómo hablarla, no sé cómo hablarle, no sé cómo responderle, no sé qué decir o no sé cuándo quedarme callado. Y digo algo y pum, Hiroshima. ¿Por qué? Porque no soy sabio. Vamos a leer un asunto que me parece tal vez de los más importantes en relación a la sabiduría. Nuestra manera de hablar con ellas. Porque yo no puedo hablar con ella como si estuviera hablando con otro hombre, porque ella es más frágil. Usted se va a dar cuenta, hermano, que usted va a decir algo tal vez que para usted no es importante, no es serio. Y usted le va a causar una herida que se la va a recordar por ahí 10 años. Porque usted debe saber que no está tratando con otro hombre. Está tratando con un vaso más. Uno como hombre, me dicen algo y yo no me duelo, yo no, ni me siento emocionado ni triste porque somos hombres. El hombre cuando no le gusta algo, él reacciona con golpes. Eso, el hombre es más hombre. Pero la mujer en su carácter puede ser tan frágil que las solas palabras. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo tuve una jornada, pero estaba en una escuela esos días. Y yo decía algo y se armaba. Entonces yo le oré al Señor, Señor, ¿por qué pasa esto? Y el Señor me decía, para ti es fácil predicar, ¿cierto? Pero en la casa no puedes guardar silencio, ¿cierto? Y yo sentí que el Señor me estaba enseñando en mi casa que hablas allá. Eso sí que es difícil en la casa. Pero es una escuela. O sea, estamos aprendiendo sabiduría. Vamos a leer el pasaje que les digo. Santiago 3, verso 1. En relación a cómo tratar con ellas sabiamente. Hermano, las palabras. Yo no creo en nada eso de decretar, de confesar, del poder de la palabra, de lo que el hombre visual. No, eso es, para mí eso es una herejía, eso es metafísica. Pero sí creo en el poder que tienen las palabras en el sentido del daño que pueden causar en nuestras relaciones. Primeramente familiares, aún entre nosotros. Yo puedo decirte algo que te puedo causar un daño terrible. Y hasta te puedo pedir perdón, pero una palabra puede... Dice la palabra, el hombre chismoso destruye a los mejores amigos. Una palabra puede causar, unas palabras pueden dividir una iglesia completa. En ese sentido, la palabra, cuando la palabra de la Biblia habla de que la palabra tiene poder, hablas en ese sentido. En el daño que causa lo que hablamos. ¿Sí? Entonces mira, sí, mira cómo lo vamos a leer acá. Entonces dice, Santiago 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Qué sé? Para predicar, todos. O sea, eso para predicar, eso. Todos nos sentimos como Pablo. Pero dice, no, porque sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, hay un peso en ese ministerio porque tiene que corresponder a la vida. Si no corresponde a la vida, causa condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, y yo lo quiero aplicar al hogar, este es varón perfecto. Hermano, si usted ha aprendido a tratar a su esposa a tal punto que usted no la ofende con sus palabras, para mí usted es un vencedor. Para mí usted ya se obtuvo el reino, hermano. Para usted, de los que se va a sentar con Cristo a reinar. Porque como les decía al comienzo, entre nosotros podemos ser, yo trato de ser muy prudente. Germán, generalmente cuando estoy con muchas personas soy de pocas palabras. Pero en la casa no, en la casa soy hasta torpe, necio, brusco, maleducado. Y yo aprender a tratarla ya con sabiduría, porque ya es su mujer y el mandamiento es tratarla con sabiduría. Como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Y saben que cuando uno estudia esas palabras en griego que Pablo dice, tratándola con cuidado, muchas de esas palabras son es un lenguaje que usa a veces la escritura para hablar de como la gallina consiente al pollo, como lo abriga, como es, y tiene un tono de ternura. Y yo pienso que eso nosotros lo debemos tener con nuestras esposas. Mi amor, querida, preciosa. Sea tierno, hermano, es nuestra esposa. Eso es lo que la Biblia dice, amarlas. Tiernos con ellos, delicados con ellos. Pero a veces no, tráigame, deme la comida. Y tal vez no decimos nada, pero hacemos mala cara. Vamos a aprender a ser sabios. Porque como les decía, tal vez esto no haga que mi casa sea para el servicio al Señor. Que tal vez no da para eso. Pero sí da para tener un hogar en paz. Un hogar de bendición. Un hogar donde hay tranquilidad. Sí, hay jornadas. Definitivamente todos tenemos jornadas. Pero lo normal de nuestra casa debería ser que es un lugar de descanso, un refugio. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Por qué? Hermano, dice la palabra que si usted refrena su boca, usted refrena todo. O sea, si usted es una persona que ha aprendido a cuidar sus palabras, usted nunca va a llegar a un momento de ir a llegarse a los golpes o llegar a... Si usted cuida su lengua, usted cuida todo su ser, hermano. Por eso dice acá Santiago, si usted gana su lengua, gana todo lo que usted... Y es verdad. Cuando hay una situación y usted va a responder y se le calienta todo, pero usted tapa su boca, así como se calentó, se enfrió. Pero comience a hablar y verá cómo se calienta más, y más, y más. Y no solo se alborota a usted, sino alborota a su pareja. Y hay situaciones que aún uno callando y respondiendo suave va a ser de... Pero una cosa, para que haya pelea tiene que haber dos partes, hermano. Sí. Para que haya pelea tiene que haber dos partes. Y la parte del hombre es representar a Cristo. Y la parte de ella representada a la iglesia. Entonces allá le toca más fácil. Porque es que la iglesia es la iglesia. Pero Cristo, hermano. O sea que yo pienso que el asunto siempre de todos modos es más pesado para el hombre. Esto es una escuela, hermano. Una escuela de aprender a ponerle freno en la boca. Dice Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca. Y dirigimos así todo su cuerpo. Así deberíamos ser nosotros y nuestros hogares. Y todo comienza por la boca, la boca, la boca. Si yo pongo freno a mi boca, voy a llevar a mi hogar a un lugar de paz, un lugar de estabilidad donde Cristo va a poder trabajar. Como hablamos de Salomón, que Salomón oró por sabiduría, el Señor le dio sabiduría. Mira lo tremendo, yo estudiando esto yo decía, Salomón escribió un libro completo donde nos muestra cómo hablarle a nuestras mujeres. El Señor le dio sabiduría. Vamos a leerlo. Cantar de los cantares. ¿Qué cantar de los cantares significa esto y qué tipifica? Sí, seguramente. Pero él está hablando del relacionamiento con su esposa. Y si él fue sabio, yo puedo aprender sabiduría de él. ¿Amén? Vamos a leer así sea unos pasajes y vamos ya llevándolo a la conclusión. Cantar de los cantares 7. Porque estamos hablando de la boca y cómo el hombre debe tratar a su mujer como a vaso más frágil. Entonces vamos a aprender sabiduría Dice la palabra que no había un hombre tan sabio como Salomón, que aún la gente de lejos de la tierra venía a escuchar su sabiduría. Y nosotros hoy podemos sentarnos a escuchar la sabiduría de la boca de Salomón. Mira lo que decía Salomón, para que usted aprenda sabiduría, hermano. 7:1. Mira cómo él le habla a ella. Cuán hermosos son tus pies, la sandalia. Entonces ella llega y, ¿cómo estoy vestida? Bien, bien, vamos que vamos tarde para la reunión. Vamos, vamos, vamos. O sea, ¿no te diste cuenta que estoy estrenando zapatos? Ah, sí, 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 vamos, vamos. Mira cómo le habla Salomón a ella. Oye, qué hermosas sandalias en tus pies. Esto es sabiduría, hermano. Estos son cosas que nosotros no tenemos. Ellas se dan de cuenta cuando uno se viste todo, ellas se dan cuenta. Y ella se peina, se corta el cabello, se plancha y uno no se da cuenta. Debemos aprender a ponerles más atención. Porque para nosotros esto es risa, dígame si no. Que si se puso el collar que le combina con el cinturón, eso para nosotros es extraño. Pero para ellas esas cosas son importantes. Y para el hombre sabio también. Los contornos de tus muslos son como joyas. Uno diría, Salomón, ¡ah! O sea, sí, no, ya, no se pase, hermano. Pero mira cómo habla Salomón. Obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Qué lenguaje, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí en Salomón? Era romántico. Porque, aunque a veces hay unos círculos cristianos que se hace mucho énfasis en algunas cosas, digamos, se enfatiza mucho en la soberanía de Dios, y Dios es un Dios soberano, y Él es soberano, y es soberano. Y parece que nos quitaran la imagen de ese Dios también amoroso, bondadoso. Él es soberano, verdaderamente lo es. Pero el que es soberano también es amor. Y nosotros deberíamos aprender esos aspectos de él. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bagdad-Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. ¡Qué hermosa eres! Oye, ¿hace cuánto tú no le dices a tu esposa eso? Oye, ¿cómo te ves de linda? ¡Qué hermosa eres! ¿Saben cuál es uno de los problemas? Y tal vez lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos del aspecto sexual. El problema es que nosotros tenemos un mundo, hermano, que nos ha vendido una visión de lo que es la belleza. Porque el mundo, ¿cuáles son las cosas del mundo? Los deseos de los ojos. Entonces nosotros tenemos un concepto de belleza de mujer, 90, 60, 90, operada, plástica, superficial. Entonces cuando yo veo a esa mujer, entonces yo veo a mi esposa, pues mi esposa ya tiene hijos, ya tiene años, tal vez es gordita, tal vez. Yo como que ya no veo ese concepto de belleza que ve Salomón. Pero cuando yo miro realmente la belleza en la palabra, porque eso es el mundo, y la Biblia dice, no améis lo que el mundo ama, porque eso es una imagen distorsionada, es una irrealidad, la mujer en realidad no es así. Pero cuando yo miro a mi esposa, una mujer que se entregó por mí, que me amó y me dio hijos, que ha cambiado físicamente tal vez por mis hijos, que está en mi casa, que se sacrifica por mí y por mis hijos, yo voy a encontrar muchas virtudes en ella que puedo alabar. ¿Sí? Así tal vez no sea la mujer que el mundo me ofrece, porque esa mujer es falsa, esa mujer es engañosa. ¿Sí? En estos días, viendo una imagen en un video, dije, oye, pensé yo, qué mujer tan bonita. Y al instante el video mostraba que era una mujer que se prostituía.
Eso es lo que la Biblia llama ramera. Físicamente es muy atractiva, pero en la Biblia es comparada con un puerco que tiene una argolla de oro en la nariz. Es una belleza falsa, porque en realidad es desastrosa, una mujer que no respeta su cuerpo. En cambio, mi esposa vive para mí, me es fiel. Tal vez físicamente no sea lo mejor, pero tiene muchas virtudes que yo puedo conocer en ella y que tengo que darle gracias a Dios por ella. ¿Sí? Pero no, a mí me sirven la comida, así sea el plato mejor, tengo algo para criticar. Ah, pero falta... Siempre tengo algo para criticar. Y nunca soy agradecido con ella. Y siempre me dice, bueno, pero siempre tienes algo de que quejarte y nunca tienes algo por qué agradecer. No sé si a usted le pasaron. Nosotros tenemos la tendencia a hacer el énfasis en lo malo. Y las virtudes que hacen de ella una mujer mejor que muchas de las mujeres que son, no las veo. El concepto de belleza lo ha distorsionado el mundo, ¿no? Por eso muchas veces no disfrutamos ni aprovechamos a nuestras, ni le damos el valor que ellas tienen. ¡Qué hermosa eres y cuán suave! ¡Oh, amor deleitoso! ¡Qué precioso, ¿no? Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera. Yo quiero... Está hablando de algo muy romántico y de muy también sensual. Así sus ramas deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra, mi amado, suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Ahora va a hablar ella, porque cuando la mujer se siente amada, ella lo expresa. Así como cuando no se siente amada, ellas no se quedan calladas con nada, hermano. Es cuando ella se siente amada, ella también responde. Y esto es lo que queremos llevar al servicio. Es muy diferente una mujer que está casada con un siervo de Dios y dice, pues es el llamamiento de él y nos toca. Y vive como amargada y se acostumbra porque le tocó. Tal vez es piadosa, no se siente amada, pero ella tiene un sentido de responsabilidad con Dios y sirve a Dios aunque no se sienta amada. Vemos muchos casos, tiene un servicio de él, tiene un servicio de ella, pero ella se siente que no es amada. ¿Sí? Y sirve al Señor por su piedad, pero no se siente amada. Pero mira cómo habla una mujer que se siente amada. Ella dice, yo soy de mi amado. ¿Por qué lo dice? Porque él la hace sentir así. Él la hace sentir especial. ¿Sí? Entonces cuando ella habla, yo soy de él, y él es mío, dice. Parece egocéntrico, pero no, en realidad es así. Nosotros somos de ella. Y mira esta frase. Y conmigo tiene su contentamiento. Y qué frase. ¿Qué frase? Porque hay mujeres que le dicen al marido, no, bueno, suelte el celular porque entonces no me va a saludar hoy. Entonces él tiene ahora su contentamiento del computador, el celular, el televisor, el equipo de fútbol. Bueno, ¿cuántas cosas nos pueden distraer? ¿No? Pero ¿será que ella dice, oye, yo veo que cuando mi esposo está conmigo está contento? Está. Él tiene su contentamiento en mí. Y después de que ella está contenta, dice, ven, oh amado mío. Mira esta frase. Salgamos al campo. Una mujer que se siente amada es una mujer que nos va a acompañar aún a dar nuestra vida por Cristo. Hermano, de verdad. Yo a veces he tenido esa experiencia. Oye, mi amor, me llamaron a ir a tal lado a predicar. Estoy como desanimado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué nos llamó el Señor? O sea, comienza como a empujarme. ¡Vamos! O sea, en vez de ser el servicio algo que me aleja de ella, nos debería llevar a eso. Pero si ve que en todo esto está el amor, hermano. En todo esto ambos están ganando. El hogar está ganando, la familia está ganando. Moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana. Yo generalmente salgo a orar de mañana.
Y yo a veces me levanto así como en silencio. Y ella me dice, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? No va a salir, mamá. Espérame, yo quiero salir a hablar contigo. ¿Su esposa quiere estar con usted, hermano? Es una pregunta. Porque a veces ella, de verdad, y también he sentido que cuando la trato mal, vamos para la reunión, yo no quiero saber nada de la reunión. ¿Cuál fue el problema? La traté mal. Y entonces comienza uno a justificarse. Usted sabe que es su relación con el Señor y no tengo que ver yo ahí. Y usted verá cómo le responde el Señor y uno es el que la ha indispuesto. ¿Así es o no es así? Pero cuando ella se siente amada, ella va a querer estar con él. Y es que la realidad es que las necesitamos. Las necesitamos. Dice ella, levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados. Y mira, en medio de ese servicio lo que le dice a él, allí te daré. O sea, ella está ahí. Y es que es una realidad, hermano, aunque no, bueno, en el sistema no se ve mucho, pero entre nosotros sí se ve más. Me acuerdo una vez que el Señor me puso una carga y me mandó una tremenda predicación sobre el esposo. Y mi esposa ese día se había enfermado y no había podido ir a la reunión, era una reunión de la escuela de la hora. ¡Pum! Una predicación de la esposa. Acabó la reunión. Y al otro día se acercaron como 7 hermanas a mi esposa. Y ella, como no había ido a la reunión, no había escuchado la enseñanza. Oye, Pablo, ¿había sedes? ¿Ya sedes? ¿Ya sedes? Y ella como no sabía, entonces estaba como... ella comenzó a responder, sí, nosotros en la caja hacemos sedes. Entonces ella le dijo, ¿pero por qué? No, queríamos saber. Entonces ella me comentó, oye, mira, que las hermanas se me acercaron a preguntar. ¿Y tú qué respondiste? ¿Qué dijo? Entonces, ¿por qué doy el ejemplo, hermano? Porque nosotros somos cartas vivas, leídas por los hombres. Y la gente tiene los ojos puestos en nosotros. Si nuestra fe corresponde a lo que hablamos. Eso nos debe llevar a ser más genuinos en nuestro andar. Y es más, es que la palabra dice que eso debemos ver. Yo ver si el hermano es marido de una mujer, cómo trata a su mujer. Porque eso me habla mucho de él. Yo he tenido experiencias hasta que esposas incrédulas se sientan a hablarme de su esposo creyente bien. Eso habla del hermano. Porque hasta la incrédula habla bien. No, él es esto, él es esto. Me dice, oye, sí, mira, hermano, tiene un buen testimonio. Su esposa habla bien. Y no es creyente. Como también tenemos la experiencia de hermanas que se sientan, de pronto no con nosotros, pero con nuestras esposas o con otras hermanas, decir, oye, hermana, yo me siento sola en el hogar. Siento que el Señor en su ministerio me robó a mi esposo. Y como son mujeres piadosas, pues no se van a divorciar ni nada, pero cargan con una amargura en el corazón que no debería tener porque no, el Señor nos manda esa amarla, ¿no? ¿Por qué ella habla así, hermano? Ah, mira, terminemos el versículo. Las mandrágoras han dado olor y nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas. Esto es lo que hablamos de que en nuestro hogar hay cosas bonitas, por eso. Nuevas y añejas que para ti, yo amado mío, me he guardado. Mira cómo habla en el capítulo 2. Ella de él. Con ese vamos terminando. Cantar 2:3. Ella hablando de él. Nosotros hasta cantamos esto. Como el manzano entre los árboles silvestres. ¿Qué es el manzano? Un árbol que da fruto. Un fruto codiciable. Pero en medio de ese fruto codiciable hay otros árboles, árboles silvestres, malos. Entonces cuando ella ve a su esposo, ella dice, ah, mi esposo es mi esposo entre otros hombres. Y hay muchos hombres, pero mi esposo es mi esposo. O sea, ella es, claro, esto es una figura de Cristo mismo, hermano. Pero también Cristo habla de nosotros y de nuestro hogar, como le llama el comienzo. Así es mi amado entre los jóvenes. Mira esa frase. Bajo la sombra del deseado, Excelente. Hermano, ¿cuán cerca usted vive de su esposa cada? ¿Cada cuánto ella se recuesta sobre usted? Porque a veces está él, el niño, el otro niño, y ella por allá. Pero debería estar él, ella. Y ahí sí los niños. Ella haya un refugio en el abrazo de él, en el amor de él. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Mire esta frase, hermano. Me llevó a la casa del banquete. Nosotros a veces ni a comer arepa. Mira cómo habla de él. Él me llevó. Mi amor, vamos. O sea, ella ve eso en él. Eso es lo que hace que ella se sienta enamorada de él. Y su bandera sobre mí fue amor. O sea, yo siento que cuando él llega, lo que veo es amor. Susténtame con pasas, confortadme con manzanas. Y mira cómo habla ella, porque estoy enferma de amor. Oye, qué lenguaje, este parecía el lenguaje de noviazgo, pero ese debería ser el lenguaje de amor. Su izquierda esté debajo. Lenguaje de matrimonio. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. Ella se siente rodeada por él, ¿no? Todo esto hace que haya un cambio en la vida de él. Entonces, hermanos, necesitamos amar a nuestras esposas. Es un mandamiento. Y la medida es como Cristo amó a la iglesia. Definitivamente, por lo que leímos en Efesios, nuestro hogar es un reflejo de lo que estamos conociendo de Cristo. Porque yo no tengo... Esto que hemos hablado hoy es Cristo. Cristo llenándome y Cristo expresándose en mi casa. Yo necesito estar muy cerca de Cristo para vivir esto. O sea, esto no nos debe acercar, no nos debe alejar de Cristo para llegar a nuestra esposa. Esto nos debe acercar a Cristo para tener algo para darle a nuestra esposa. Y para que nuestro ambiente familiar reine Cristo. Pues vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres. El Señor nos ayude. Esto es un gran desafío. Un desafío por hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Vale? El Señor nos ayude. Lloro, pero sigue el estadio. A que los hermanos complementen o compartan. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esto que nos concedes meditar. Tú sabes cuán necesario e importante es eso. Tú sabes cuánto necesitamos escuchar, Señor, las palabras de tu boca. Como decía Santiago, no tenemos sabiduría, pero tú eres, de ti provienes, Señor. Danos sabiduría, Señor, para guiar nuestros hogares a ti. Danos sabiduría y llénanos con tu amor para amar a nuestras esposas, Señor. Perdona, Señor, todo tal vez el daño que hemos hecho en nuestras propias casas. Perdona nuestra dureza, nuestra terquedad, tosquedad, Señor, dureza con ellas. Y enséñanos, Señor, enséñanos a tratarlas como vasos más frágiles. Enséñanos a amarlas como tú amaste a la iglesia. Que podamos ser un reflejo, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, Padre. Ayúdanos a ser hombres verdaderos, íntegros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre.